Estoy agradecido por estar con ustedes esta noche. Les expreso el amor y la gratitud del presidente Monson y del presidente Uchtdorf. Desde su fundación en 1842, la Sociedad de Socorro ha sido bendecida con la atenta y amorosa supervisión del profeta de Dios. Desde sus comienzos en Nauvoo, José Smith instruyó a los líderes y a los miembros allí congregados. Al saber que ustedes poseen esa gloriosa historia, siento el peso de la responsabilidad ante la invitación del presidente Monson de hablarles. En una de las primeras reuniones de la sociedad, el profeta José Smith le pidió al obispo Whitney de sorpresa que hablara en su lugar. El obispo comenzó diciendo que había llegado con la feliz expectativa de recibir la enseñanza del profeta. Entiendo los sentimientos de desilusión de él y tal vez los de ustedes. Por eso, al prepararme para este momento, le pregunté al presidente Monson qué sería lo más provechoso para ustedes. Lo que me dijo confirmó las impresiones que yo ya había recibido al estudiar y al orar. Entonces, esta noche les hablaré del gran legado que les han transmitido quienes las han precedido en la Sociedad de Socorro. La parte del cimiento que colocaron para ustedes, que me parece más importante y persistente, es que la caridad es la esencia de la sociedad y que debe penetrar el corazón de cada miembro de ella para ser parte de su misma naturaleza. La caridad significaba mucho más que un sentimiento de benevolencia para ellas. La caridad es fruto de la fe en el Señor Jesucristo y es la consecuencia de su expiación que obra en el corazón de los miembros. Existen numerosos grupos benévolos de mujeres que hacen mucho bien. Hay muchas personas que tienen poderosos sentimientos de compasión por los desafortunados, los enfermos y los necesitados. No obstante, esta organización es única y lo ha sido desde sus comienzos. En los cimientos que pusieron, esas grandes hermanas colocaron la caridad nunca deja de ser en su centro mismo. Y eso les sirvió en la gran época que le siguió. Eso les sirve ahora y en una época nueva. Y les será útil a la Sociedad de Socorro en todas las épocas por venir. Esta sociedad está compuesta por mujeres cuyos sentimientos de caridad provienen de corazones que han cambiado al reunir las condiciones necesarias para los convenios que se reciben solo en la verdadera Iglesia del Señor. Sus sentimientos de caridad proceden de Él, mediante su expiación. A sus actos de caridad los guía el ejemplo del Señor y los motiva el agradecimiento por su infinito don de la misericordia, así como el Espíritu Santo, que Él envía para acompañar a sus siervos en sus misiones de misericordia. Debido a ello, han hecho y son capaces de hacer cosas extraordinarias por el prójimo y de hallar gozo, aun cuando tengan grandes necesidades. La historia de la Sociedad de Socorro está colmada de relatos sobre ese notable servicio desinteresado. En los terribles días de la persecución y las privaciones sufridas, mientras los fieles se trasladaban de Ohio a Missouri, a Illinois y luego a través de los yermos en dirección al oeste, las hermanas, en su pobreza y aflicciones, cuidaban de otras personas. Si les leyera ahora algunos de esos relatos, llorarían como yo lo he hecho. Se sentirían conmovidas por su generosidad y aún más al reconocer la fe que las elevaba y sostenía. Ellas provenían de una gran diversidad de circunstancias. Todas enfrentaron las pruebas y aflicciones universales de la vida. Su determinación, fruto de la fe en el servicio al Señor y al prójimo, parecía no evitarles las tormentas de la vida terrenal, sino lanzarlas directamente hacia ellas. Algunas de las hermanas jóvenes y otras mayores provenían de muchos pueblos y tierras como lo son ustedes hoy. No obstante, poseían un solo corazón y una sola voluntad y tenían un solo propósito. Estaban resueltas a ayudar al Señor a edificar su Sion, donde podría existir la vida feliz que el Libro de Mormón les había descrito tan vívidamente. Recordarán algunas de las escenas de Cuarto Nefi que ellas llevaban en el corazón, doquiera que el Señor las condujera en su jornada a Sion. Y ocurrió que en el año 36 se convirtió al Señor toda la gente sobre toda la faz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas, y no había contenciones ni disputas entre ellos, y obraban rectamente unos con otros. Y tenían en común todas las cosas, por tanto no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que todos fueron hechos libres y participantes del don celestial. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Las primeras integrantes de la Sociedad de Socorro no gozaron esa época idílica, pero el amor de Dios moraba en sus corazones. Así fue que ese amor y ellas perseveraron durante su jornada hacia el oeste y durante los años posteriores. Debido a las difíciles circunstancias, la Sociedad de Socorro dejó de funcionar durante casi 4 décadas como una organización a nivel de toda la Iglesia. Pero en 1866, Brigham Young la llamó a Eliza Snow para que ayudara a los obispos a organizar sociedades de socorro. Se le llamó a ella como la segunda presidenta general de la Sociedad de Socorro en 1880. Los registros de la sociedad demuestran que cuando los líderes se acercaron a las hermanas de toda la iglesia para comenzar otra vez la obra de la Sociedad de Socorro, formalmente, hallaron que la caridad de sus corazones no había disminuido. Ellas habían continuado tendiendo la mano a los necesitados con misericordia. El don de la caridad, el amor puro de Cristo, había permanecido en quienes se había mantenido fiel a sus convenios. Y todavía les pertenecía. En los años posteriores, la Sociedad de Socorro aumentó en número y en poder para servir a los necesitados. Bajo el liderazgo de mujeres de gran visión y capacidad, la Sociedad de Socorro tomó la iniciativa en el establecimiento de servicios de beneficencia para los necesitados que no existían en la frontera de los Estados Unidos. Crearon un pequeño hospital y apoyaron a mujeres para que viajaran al este a obtener formación médica para dotarlo de personal. Ese fue el comienzo de uno de los grandes sistemas de hospitales en los Estados Unidos. Instituyeron programas que con el transcurrir de los años llegaron a ser los programas mundiales de servicios sociales de la Iglesia. Crearon un sistema de almacenamiento de granos tan eficaz que podían satisfacer un pedido de ayuda del gobierno federal en épocas de guerra y de crisis. Establecieron las organizaciones que llegaron a ser la primaria y la organización para las mujeres jóvenes de la Iglesia. Crearon una revista de mujeres y llegó a ser una de las organizaciones para mujeres más grandes del mundo. Además, estuvieron entre las líderes de las organizaciones femeninas de los Estados Unidos. La Sociedad de Socorro fue esencial en la Iglesia para brindar ayuda humanitaria en todo el mundo. Al visitar Utah, algunos líderes de naciones expresan profundo respeto y admiración por lo que la Iglesia hace por los pobres y las víctimas de guerra y de desastres naturales en toda la tierra. Esos dones extraordinarios que se dan a los hijos de Dios son parte del legado perdurable de la Sociedad de Socorro. El profeta José Smith declaró a la Sociedad de Socorro en sus primeras reuniones que esas cosas notables resultarían de su servicio fiel. Les dijo que habría reinas que llegarían a aprender de su servicio y que serían parte de él. He visto esa profecía cumplida. Y en los registros puedo discernir que también se concedió a aquellas pioneras de la Sociedad de Socorro una promesa de las Escrituras dada a quienes sirvan al Señor en su obra. Aquella promesa dada por intermedio del profeta José Smith está registrada en la sección 88 de Doctrina y Convenios. Habla de quienes se llamará a servir con el Señor en 12 temporadas sucesivas. Y dijo al primero, ve y trabaja en el campo, y en la primera hora vendré a ti, y verás el gozo de mi semblante. Y dijo al segundo, ve tú también al campo, y en la segunda hora te visitaré con el gozo de mi semblante. Y también al tercero diciendo, te visitaré, y al cuarto, y así hasta el duodécimo. Y el Señor del campo visitó al primero en la primera hora, y permaneció con él toda aquella hora, y se alegró con la luz de semblante de su Señor. En sus registros resulta claro que esas mujeres de la primera etapa de la sociedad de socorro sintieron el gozo que el Señor había prometido. Él estuvo en la obra con ellas, la hizo prosperar, y sintieron gozo y luz. Pero el profeta José predijo que vendría otra etapa y vio las grandes obras que ellas harían en la primera etapa, pero les dijo que debían servir, bendecir y cuidar a sus allegados, así como conocerlos en persona. Tras una época gozosa de edificación, el Señor las condujo a otra etapa, a otra temporada, lejos de los lugares que habían asentado tan magníficamente. Fue difícil para los fieles hombres que recibieron el sistema de hospitales que ellas habían fundado según las bases establecidas por la sociedad de socorro. El Señor, mediante sus profetas, dejó en claro que sus siervos poseedores del sacerdocio podían confiar a otras personas el mantenimiento y la edificación de ese poderoso instrumento para bien de los demás. Fue así que la Iglesia cedió su maravilloso sistema de hospitales. Conozco y admiro a los hombres que habían sentido el gozo de servir en ese sistema de hospitales y he visto su reconocimiento de que el gozo había venido por trabajar con el Señor y no por sus propios logros. De modo que sonrieron y cedieron alegremente lo que habían edificado. Tuvieron fe en que el Señor había visto que su servicio era más necesario en otro lugar, en otros aspectos, en otra temporada. Una parte preciosa de su legado de la sociedad de socorro es que esa misma fe se encontraba en los corazones de los líderes y de los miembros de la sociedad de socorro. El Señor supo dónde se necesitarían sus talentos en la siguiente etapa y dónde encontrarían un gozo aún mayor que el hallado en las benevolentes y maravillosas empresas que habían establecido y edificado. La Iglesia se hizo más grande y se extendió por el mundo. En una Iglesia en expansión y en un mundo en un estado de conmoción cada vez mayor, los servicios que habían creado empezaron a requerir grandes recursos y supervisión constante. El administrar programas centralizados y a gran escala habría disminuido las oportunidades de que las líderes e integrantes de la sociedad de socorro sintieran en forma individual el gozo de servir a una persona por el Señor y junto con Él. El Señor ya tenía preparada otra oportunidad para una nueva temporada. El único sistema que podría proporcionar socorro y consuelo a lo largo de una iglesia tan grande, en un mundo tan diverso, sería mediante siervas individuales que estuvieran cerca de los necesitados. El Señor había visto que eso sucedería desde los comienzos de la sociedad de socorro y estableció un modelo. Dos hermanas de la sociedad de socorro aceptan su asignación de visitar a una tercera como llamamiento del Señor. Esto fue así desde el principio. Las líderes de la sociedad de socorro designan hermanas que saben que tendrán fe para brindar servicio caritativo cuando la situación escape la esfera de acción de las dos maestras visitantes asignadas. Se trata de personas cercanas a casa, entre conocidos. Los miembros enseñan el Evangelio en las reuniones locales y testifican del Salvador y de la restauración. Las hijas cuidan de las madres y las madres escuchan a las hijas y les han enseñado y cuidado. Los pastores locales del sacerdocio siempre han confiado en las integrantes de la Sociedad de Socorro. Cada obispo y presidente de rama tiene una presidenta de la Sociedad de Socorro de la cual depende. Ella tiene maestras visitantes que conocen las pruebas y las necesidades de cada hermana. Por medio de ellas, la presidenta puede conocer los corazones de las personas y las familias y satisface necesidades y ayuda al obispo en su llamamiento de velar por esas personas. Una parte maravillosa del legado de la Sociedad de Socorro se evidencia en el modo en el que el sacerdocio le ha demostrado respeto y a su vez lo ha recibido de esta. Yo lo he visto al igual que ustedes. Hace algunos años, nuestro obispo me dijo con una sonrisa, ¿por qué será que cuando visito a algún necesitado del barrio, tu esposa siempre parece haber estado allí antes que yo? Todo obispo y presidente de rama que posee cualquier tipo de experiencia ha sentido el amable empujoncito del ejemplo inspirado de las hermanas. Ellas nos ayudan a recordar que no habrá salvación para nadie, ni hombres ni mujeres, sin servicio caritativo. Las mayores entre ustedes recordarán que el presidente Marion Romney citó este pasaje de las Escrituras cuando dijo que tenía tanta determinación de ser fiel al prestar el mismo servicio que las hermanas. Él citó a Mosía. Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados, de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieses al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Ahora, creo que el presidente Romney sonrió al respecto cuando lo dijo. Y él pensó que se uniría a las hermanas en todo acto de servicio compasivo. Ahora hablemos de lo que deben hacer para transmitir este maravilloso y sagrado legado de la Sociedad de Socorro a quienes vengan después. Requerirá cosas pequeñas y sencillas. Solo recuerden que se transmite de corazón a corazón. De corazón a corazón. La caridad, el amor puro de Cristo, es parte del potente cambio en el corazón que el Señor promete a sus discípulos fieles. Por lo tanto, no es difícil ver qué cosas sencillas pueden y deben hacer para transmitir ese legado. Por ejemplo, cada vez que ustedes y su compañera se preparen para salir a hacer visitas, solo deben recordar en qué consiste el éxito. Este será más que traspasar el umbral de la puerta, más que comunicar el mensaje. Más que preguntar cómo podrían ayudar, quizás el éxito llegue solo tras muchas visitas y tal vez no tengan en este mundo la confirmación de haber alcanzado ese éxito, pero pueden sentir por medio del Espíritu si están en el camino correcto. Una vez hablé con una integrante de la Sociedad de Socorro sobre una visita que ella había hecho. Se trataba de una mujer que pronto perdería a su esposo de un modo repentino y un tanto trágico. En los últimos años, la mujer había estado en contacto con la Sociedad de Socorro solo de forma intermitente. La maestra visitante se preparó deteniéndose en una tienda para comprar flores. Era una época en la que había gran cantidad de tulipanes de muchos colores a la venta y ella eligió su color preferido, pero luego sintió la impresión de que debía elegir otro color, aunque no sabía por qué. Cuando le entregó los tulipanes amarillos en la puerta, la mujer sonrió y dijo, «Ven a ver el jardín». El jardín estaba colmado de tulipanes amarillos en plena floración. La mujer le dijo, «Me preguntaba si debía cortar alguno para la casa, pero ahora puedo dejarlos y disfrutarlos un poco más en mi propio jardín, gracias a que me trajiste estos». Conversaron afablemente como si fueran viejas amigas. Por esa impresión que tuvo de llevar algunas flores y de elegir las amarillas, esa maestra visitante tuvo la convicción de que estaba en la obra del Señor. Cuando me lo dijo, me fue posible notar el gozo en su voz. La maestra no sabía lo que la viuda había sentido tras la visita, pero sí lo que sintió fue que Dios la amaba y que quizás le había enviado un ángel. Entonces la maestra visitante la había ayudado a avanzar en el camino al éxito a los ojos del Señor. La maestra visitante tal vez solo pueda comprobar el éxito logrado con sus fieles esfuerzos en el mundo venidero. Lo mismo puede decirse de dos maestras visitantes que una y otra vez llevaban amor a otra vida que vivió en una residencia de ancianos durante 9 años. Luego de atravesar pruebas difíciles, falleció. Por lo que supe a través de su hijo, estoy seguro de que esas maestras visitantes tuvieron éxito. Tendrán la experiencia feliz que la madre del profeta José describió a las hermanas en la última reunión de la Sociedad de Socorro a la que asistió. Dijo, debemos atesorarnos unas a otras, velar unas por otras, consolarnos unas a otras y adquirir conocimiento a fin de que todas nos sentemos juntas en el cielo. Ustedes transmitirán ese legado conforme ayuden a otras personas a recibir el don de la caridad en su corazón. Ellas luego podrán transmitirlo a otras personas. La historia de la Sociedad de Socorro está registrada en palabras y números, pero su patrimonio se pasa de corazón a corazón. Es por ello que las familias se benefician tanto con la Sociedad de Socorro. Mi madre me dejó un pequeño prendedor con la inscripción «La caridad nunca deja de ser» grabada en él. La hermana Beck me dio este pequeño para la solapa. Me lo puse, pero el profeta José estaba preocupado de que crecía demasiado y entonces no me lo puse todavía. No estoy seguro de haber pasado esta prueba todavía, de unirme a ustedes en la sociedad que el profeta vio. Llegaría a ser una sociedad de mujeres sumamente convertidas. El perdurable legado que mi madre dejó a su familia fue su amor y el amor del Señor, el cual vi y sentí en las cosas sencillas que ella hizo al mostrar compasión por causa de Él. Ella era una mujer de la Sociedad de Socorro. No tuvo hijas, pero mi esposa ha transmitido ese legado a nuestras dos hijas, y ellas lo mantendrán vivo en el corazón de otras personas. Perdurará porque la caridad nunca deja de ser. Les testifico que la caridad es el amor puro de Cristo. Al servir, Él vive. Y al servir a su prójimo, a nuestro prójimo junto con Él, sentimos su gozo. Y mediante su expiación fue posible que nosotros suplicáramos y recibiéramos el don de la caridad. Sé que el Padre vive y contesta nuestras oraciones. Ustedes son miembros de una sociedad fundada y establecida en su curso por el profeta de la restauración, José Smith. A la hermana Beck y a sus consejeras se les llamó mediante la inspiración divina por Dios, dada a un profeta viviente. Sé que eso es verdad. Ustedes tienen un legado glorioso. Ruego que Dios las inspire para que la preserven, para que transmitan ese legado a fin de bendecir y brindar gozo a las personas de las generaciones y temporadas que vienen. En el sagrado nombre de Jesucristo, a quien servimos. Amén.